América Latina y el Caribe en un solo contacto.
Contacto Sur.
Contacto Sur.
Las luchas, voces, resistencias y esperanzas de Abya-Yala.
En este Contacto Sur.
Saludos América Latina y el Caribe, Abya-Yala, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Contacto Sur Vespertina. Aquí nos encontramos en la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Les habla María Cianci Bastidas desde la Coordinación General y tenemos el gusto de conectar con Argentina, con el profesor Carlos Ferraro, presidente de CIGNIS ALC, una organización fraterna con la que hemos compartido muchísimas actividades y procesos juntos. Un saludo, Carlos.
Un gusto escucharte desde aquí, sí, de Buenos Aires, Argentina, en una tarde bastante plácida, otoñal.
Tú has tenido una larga trayectoria como investigador, como acompañante, como persona inquieta por la educomunicación. ¿Nos puedes explicar con qué se come eso de la educomunicación?
La educomunicación trabaja básicamente con dos fases que están claramente nombradas ya casi en lo que lo caracteriza, en su propia identidad, que es la educación por un lado y la comunicación por otro. Pareciera que fueran dos campos distintos y en rigor lo son, porque la educación tiene toda una complejidad que tiene que ver con la forma de aprendizaje, adquirir conocimiento, en teoría formar en valores, todo aquello que hace que el sujeto o la persona se pueda realizar, digamos, en la vida por el camino de lo que la gente conoce, básicamente con el nombre de educación. Siempre la educación se la ve como algo que hace que la humanidad pueda progresar y que gracias a la educación pueden funcionar las sociedades, etcétera, etcétera. La comunicación se mueve en el imaginario social ya más en un plano vinculado con lo mediático, a pesar de que puede haber comunicación sin medios. De hecho, que la comunicación primaria de todo ser humano está exenta de mediaciones como pueden ser la de los medios de comunicación. Sin embargo, hay una sociedad que construye su imaginario a partir de lo que los medios de comunicación proveen. La educomunicación es justamente la unión de esas dos fases. Es una interfaz, educación y comunicación. Ahora bien, para decirlo en términos introductorios, se entiende que la educación es un acto comunicativo. Cuando nosotros educamos, estamos haciendo comunicación. También desde el concepto de la educomunicación, cuando comunicamos, también estamos educando. Ahora, esto que es formulado con una cierta sencillez, tiene una gran complejidad porque de por sí el universo educativo es complejo y el universo comunicativo también. Entonces, la educomunicación de alguna manera estudia esos nexos que hay en la interfaz, pero ocupándose primordialmente de la formación integral del sujeto. No es encontrar un sujeto que esté bien educado o un sujeto que esté bien informado o que sea un buen comunicador, sino que son dos dimensiones que concurren para formar integralmente al sujeto. Y eso lo hace en una dimensión comunitaria, colectiva, y que yo te diría, para traerlo en términos muy cercanos y muy reales, lo hace en una clave de carácter democrático. Es decir, no es una cuestión solamente de educar, sino de para qué educo, cómo educo y para quién educo, ¿no? Y eso nosotros entendemos, la educomunicación lo entiende, si esas dos fases funcionan interrelacionadas.
Hace pocos días hemos celebrado los 102 años del nacimiento del brasileño Paulo Freire, el padre y creador, quien estuvo motivando la pedagogía del oprimido y toda esta mirada de la educación desde una perspectiva crítica. Con lo que acabas de señalar, se nos abre un poco esta mirada de quien educa no necesariamente está en un salón de clase. Y si al mismo tiempo pensamos, entonces quien comunica no necesariamente está frente a un micrófono. ¿Qué podrías decir tú en relación a este contexto, a esta reflexión?
Bueno, que el mejor ejemplo de lo que tú estás diciendo es que la educomunicación, que empieza a desarrollarse en la década más o menos del 70, se hace a través de experiencias de comunicación popular. Yo diría que si uno llevara al extremo al extremo la teoría de la educomunicación, chocaría bastante con el sistema educativo. Generalmente, la educación en cualquier país del mundo, con mayor o menores matices, es funcional a un sistema. En Occidente no cabe la menor duda que es funcional a un sistema que proviene de la modernidad ya, y es un sistema, digamos, capitalista y fundamentalmente con una lógica eurocéntrica. Eso podríamos decir, por lo menos en Occidente, que es lo que está cercano a nosotros y de los cuales nosotros somos dependientes, yo diría, lógica y gnosiológicamente. Es decir, que nosotros tenemos una matriz de mirar la historia, la geografía, el mundo, la lengua, todo, es decir, que proviene de una matriz que justamente es funcional a los sistemas de poder. Esto estoy siendo muy rápido y sintético. No es, digamos, un concepto amable para que la educomunicación como para que esté dentro del sistema educativo formal de enseñanza. Más allá de que pueda haber excepciones. La única experiencia que yo conozco en América Latina que ingresó al sistema formal de enseñanza es en San Pablo. Que, bueno, no es poca cosa porque cuando estamos hablando del distrito de San Pablo estamos hablando de más de 470 escuelas de enseñanza pública, no privada, sino pública, en donde más o menos lo que estamos hablando de comunicación está inserto en los programas. Pero sacando esa experiencia dentro del sistema, la educomunicación se ha desarrollado en el campo popular, se ha desarrollado en distintos colectivos, en distintas instituciones que no estaban atadas a un disciplinamiento del sistema, y ahí se han logrado cosas que hoy podemos decir que la educomunicación es posible porque justamente se desarrolló en ese campo. No podríamos decir que la educación es una realidad si tuviéramos que verlo desde el sistema convencional de enseñanza. Esto es algo que más o menos tuvo una incidencia y un énfasis en la década del 70, parte del 80, y después empezó a declinar. Yo te diría que ahora, en los últimos 10 años, hay un reverdecimiento de entender que justamente si no se pasa por la educomunicación, no se resuelve la problemática, yo diría, de la formación del sujeto de Latinoamérica. Es un tema bastante serio.
En la pandemia, como tuvimos este aislamiento, el confinamiento, se llamó de diferentes maneras en los países, la radio vino a ocupar el espacio en las casas del acercamiento, de la compañía y también del espacio educativo. Muchos y muchas docentes se acercaron a las radios comunitarias, ciudadanas que tenían cerca, populares, y empezaron a facilitar contenidos como mejor podían. Sentían que la radio volvía a ser un medio educativo, pero al mismo tiempo se preguntaban, ¿esta radio que fuera desde un enfoque de diálogo, ¿verdad? No solamente de hablar, sino también de escuchar? ¿Qué hallazgos has encontrado tú después del tiempo de la pandemia en relación a el rol de la radio educativa?
Mira, lo voy a decir un poco irónicamente porque cuando, vamos a decirlo de esta manera, cuando vino la pandemia fue muy dolorosa para la humanidad porque la verdad que se perdieron vidas. Pero yo así, jorobando entre mis círculos más íntimos, hablaba de que había que escribir un libro que dijera bendita pandemia, porque así como la pandemia trajo cosas horrorosas que en definitiva mostró muchas debilidades humanas, sistemas de salud, injusticia, es decir, yo diría que florecieron las napas freáticas de todo lo que tiene que arreglar la sociedad, la enfatizaron, la pusieron en rasgos gruesos, por decirlo así, pero al mismo tiempo se generaron efectos no pensados, involuntarios, como fue la obligación, porque en realidad era esto, de utilizar una tecnología que si bien se venía usando estaba como un poco dormida o no del todo valorada o porque no se sabía cómo manejarla. Y yo creo que en ese sentido hubo una anticipación del uso de lo tecnológico por lo menos en 10 años, en líneas generales, que permitió que experiencias como las que vos estás señalando ocurrieran impulsadas por esta necesidad porque de otra manera no hubiesen ocurrido. Yo creo que ahí en algún punto se revalorizó la herramienta de las cosas que se podrían llegar a hacer, digamos, con la tecnología, que algunos no lo imaginaban o no la habían usado hasta ese momento así, y hubo acercamientos, en el caso, por ejemplo, de las radios, que sirvieron para mucho porque hay muchas personas, incluso en plena pandemia, que resolvieron muchas cosas, que aliviaron enfermedades, que aliviaron incluso la posibilidad de que haya más vidas, de personas que, gracias a lo que encontraron, digamos, en la radio, pudieron salir de procesos difíciles, incluso hasta te diría de carácter psicológico, aparte de los sanitarios. De manera que hubo una valoración novedosa de algo que hasta el momento no se usaba convenientemente. Por eso digo lo de bendita pandemia, irónicamente, porque eso trajo algunos efectos positivos que sacudieron sobre todo al campo educativo y al campo de la comunicación popular, que yo creo que sirvieron en mucho para aliviar lo que significó el tema de la pandemia. Ahora, vos fíjate que también la pandemia pasó, algunos efectos quedaron, pero también creo que el inconsciente colectivo mundial está como borrando esa instancia, es como casi como que eso no hubiera ocurrido. Así que hay ciertas cosas que se han desinflado. Yo no tengo ahora información de qué es lo que quedó en pie que generó la pandemia con respecto al uso de las tecnologías, pero sí creo que en líneas generales, en ese sentido, hubo un avance que en algún punto benefició a lo que nosotros entendemos como educomunicación.
Carlos, ya prácticamente se nos está acabando el tiempo y vamos ya hacia la despedida. Si tuvieras una pancarta que se pudiera poner en un espacio público, ya pensando en esas formas de tuitear, ¿qué colocarías en la pancarta que sirva como despedida de este diálogo que hemos tenido esta tarde?
Yo pondría una frase que la gente que básicamente entiende lo que es la educación o la comunicación o entienda lo que entienda por cada una de esas dos cosas, yo pondría, la educación es un acto de comunicación. La educación es el acto de comunicación más perfecto. Y yo dejaría esa frase colocada en una pancarta como para que la gente lo piense. Y si la gente se detuviera a pensar en eso, encontraría seguramente el vínculo de lo bueno y de lo positivo y de lo rico que tiene tanto la educación como la comunicación. Incluso sería hasta una llamada de atención a los que hacen comunicación fuera de estos parámetros.
Bueno, y de este modo despedimos el diálogo con Carlos Ferraro, presidente de CIGNIS ALC, docente e investigador, quien nos acompañó desde Buenos Aires, Argentina. Hasta la próxima.
En el camino hacia el buen vivir.
La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla.
El derecho al delirio de Eduardo Galeano.
¿Te gustaría un mundo así? ¿Cómo podemos hacerlo?
¿Cómo podemos hacerlo?
¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo
podemos hacerlo?
Aquí solo queremos ser humanos. Comer, reír, enamorarse, vivir, vivir la vida, no morirla.
Este Contacto Sur es posible gracias a una amplia red de corresponsales,
comunicadoras y comunicadores populares
de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER,
en toda Abya Yala.
Contacto Sur.